8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Toda convicción es una cárcel, advertía Friedrich Nietzsche. Hoy sería el cumpleaños del filósofo alemán. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a empezar dentro de una hora con subidas. Empieza a negociarse el futuro del IBEX 35 ahora mismo, con 20 puntos de subida, dos décimas arriba, en 11.873. Vemos subidas en el resto de los futuros de las bolsas de Europa. Y vemos tranquilidad en el futuro de la bolsa americana, con el S&P 500 ahí en los máximos históricos, en 5.909, después del empujón que anoche dio de nuevo la tecnología a los índices americanos, tanto al S&P 500 como al Dow Jones Industriales. Tenemos en esta historia que el precio del petróleo esta mañana cae con fuerza, prácticamente lo mismo que subió después del ataque o con el ataque de Irán a Israel. Y tiene que ver con eso, la caída de cerca del 4% ahora mismo del precio del petróleo, a que Israel habría compartido ya con Estados Unidos los planes para responder a Irán, y no incluirían instalaciones petrolíferas o energéticas, sino solo instalaciones militares. La preocupación sigue siendo creciente, también por la seguridad de los cascos azules de Naciones Unidas, con la queja unánime de los europeos y con la insistencia de Netanyahu de que mejor se quiten de en medio para que no les pase nada. Vamos a analizar uno de los hitos económicos más llamativos de la semana, la cumbre de inversión con la que el Reino Unido ha logrado compromisos por encima de los 75.000 millones de euros de muchas empresas, entre ellas europeas. Lo comentaremos a continuación con Carlos Tordesillas, profesor de Finanzas Internacionales de Comillas y CADE, antes de abrir la gran tertulia de la economía y hablar de las noticias que vamos a actualizar a continuación con Dolores González Pastor, con Isabel Aguilera y con Fernando Zunzunegui.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
El precio del petróleo está cayendo ahora mismo en Europa. El barril Brent a $74.50 después de que Israel parece haber comunicado a Estados Unidos que la respuesta a Irán se va a limitar a instalaciones militares. Miguel San Martín, buenos días.
Y no objetivos petroleros o nucleares. Se lo habría transmitido así Netanyahu a Biden en la llamada del pasado miércoles. Una acción de represalia que se calibraría para evitar la percepción de interferencia en las elecciones de Estados Unidos. Y es que si se atacaran las instalaciones petroleras podría disparar los precios con un impacto directo en los consumidores. Y una ofensiva contra el programa nuclear del país podría desencadenar una guerra directa que obligaría a Estados Unidos a intervenir. Esta noche Netanyahu ha vuelto a insistir en que no quiere atacar las bases de UNIFIL, los cascos azules, y recuerda que han muerto soldados por los ataques de Hezbollah.
Israel tiene todo el derecho a defenderse de Hezbollah y seguirá haciéndolo. Lamentamos cualquier daño causado al personal de Naciones Unidas. El ejército de Israel está haciendo lo posible para prevenir este tipo de incidentes. La mejor manera de garantizar la seguridad del personal de la ONU es que atienda la petición de Israel y se aleje temporalmente del peligro.
La ONU ha aprobado que sus fuerzas de paz mantengan sus posiciones actuales en Líbano a pesar de los llamamientos de Israel.
Del lado europeo, la preocupación del sector del automóvil sigue siendo protagonista, y no solo de él. La patronal europea de las compañías eléctricas, Euroelectric, va a pedir hoy a la Comisión un plan de acción de electrificación.
Con rebajas fiscales a los generadores en el Pacto por la Industria Limpia que el próximo Ejecutivo Europeo presentará en sus próximos 100 días. De mandato, en un comunicado, asegura que los impuestos pesan en promedio 1,4 veces más en la factura eléctrica si se compara con la factura del gas. La industria eléctrica insta a la Comisión a incluir un plan de acción para la electrificación, a eliminar las barreras de costes y regulación, fomentar las sinergias entre la industria y la energía para que la economía avance hacia ese objetivo. objetivo de cero emisiones.
En el foco de Capital Radio, el gobierno británico ha confirmado que ha logrado compromisos de 75.400 millones de euros en nueva inversión en la cumbre internacional que se celebra en Londres.
El primer ministro Keir Starmer promete estabilidad sin compartir el riesgo con el sector privado, así como reducir la burocracia y una nueva estrategia industrial para impulsar la expansión en 8 sectores clave, entre ellos el aeroespacial o la inteligencia artificial. Su ministra de Economía, Rachel Reeves, anuncia la transformación de su antiguo banco de infraestructuras en un fondo nacional de riqueza dotado con 33.000 millones de euros y la creación de una asociación para el crecimiento dentro del banco de empresa que apoyará a los negocios emergentes.
Del lado de España destacamos la advertencia del Banco de España, alerta de que la economía española está muy dependiente de la China.
Solo el 22% de las empresas manufactureras que importan suministros críticos de ese país han tomado medidas para reducir su exposición frente a un 30% en Italia y un 40% en el caso de Alemania. También señala que la relocalización puede tener efectos negativos si reduce la competencia del mercado interno y aumenta el poder de mercado de los productores nacionales.
Y hoy el Consejo de Ministros aprobará la nueva convocatoria de 200 millones para reeditar el bono del alquiler joven.
Es una nueva edición de la misma partida que ya existía para que pueda ser ejecutada por las comunidades autónomas a las que pide celeridad en su tramitación. Una dotación que ya había anunciado en mayo la ministra tras la conferencia sectorial de vivienda. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha criticado esta idea.
Creo que si no son tiempos de parches, no vamos a solventar este problema otorgando dinero a los rentistas o en formas de ayudas. Somos claras. Creemos que en este momento de emergencia nacional en la vivienda hay que intervenir el mercado de la vivienda.
Y en la agenda, te veo de vuelta, Sara Bot, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, ya estoy por aquí otra vez y te cuento que no he pillado nada en la cumbre de inversores de London porque fue ayer, pero sí te cuento que el Reino Unido ya ha publicado la tasa de paro de septiembre que baja una décima al 4% y en Alemania el índice de precios al por mayor cae 3 décimas cuando se esperaba una subida. Te cuento también que poco después llegarán los datos de IPC final en Francia y en España, además de la producción industrial en la zona euro. A media mañana conoceremos el índice ZEW de confianza de los inversores en Alemania y en la zona euro del mes de octubre. Sí. En Estados Unidos apenas tendremos un par de comparecencias de miembros de la Fed. La Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al experto sobre esa cumbre de inversión en Reino Unido y se me ha ocurrido una idea. ¿Qué? ¿Te la imaginas?
No.
Pues está claro. ¿Qué? Voy a organizar yo una. Va a ser una locura, todo el mundo va a querer venir. ¿A qué sí?
¿Sí?
¿La puedes presentar tú?
¿Cómo?
Sin cobrar, claro. Jeje. Chao.
Vaya cara que le echas, querida Sara. Enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Examinamos efectivamente este poder de atracción inversora que está desplegando el Reino Unido y estudiaremos sus claves con nuestro invitado capital.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Capital Radio. 10 años contigo.
Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT, Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. El primero en Cuenca, la AP36, a su paso por el Pedernoso sentido la CT, también en Alicante, la A31 en Monforte, el CID, en dirección a la capital alicantina, y ya en Madrid, de salida por la A2, a su paso por Canillejas. Al margen de eso van a encontrar tráfico lento, si circulan en Madrid, en todas las entradas, especialmente sacamos la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, y la A6 de La Rosa hasta Zaravaca. Complicaciones también en Barcelona, la AP7 en Barberá del Vallès, debido a una avería, y en la entrada de la C58 en Moncada, A2 en Paella y B23 en Molins de Rey. Tráfico muy intenso si circulan en Cantabria por la A67, a su paso por Mogro en dirección a Santander, y en Murcia en la entrada de la 30 en Molina de Segura.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a analizar en clave inteligencia económica el gran espectáculo de atracción de inversiones que está protagonizando esta semana el Reino Unido. La cumbre internacional de inversión celebrada en Londres, según dice el primer ministro, señor Starmer, ha logrado ya compromisos de 75.400 millones de euros. Y fíjense que la parte más atractiva no tiene que ver con los beneficios fiscales, sino con una firme compromesa de reducir la burocracia, los trámites.
So it's time to upgrade the regulatory regime.
Dice, es hora de actualizar el régimen regulador y adecuarlo a la era moderna y aprovechar todas las oportunidades de Gran Bretaña. Destruiremos la burocracia que bloquea la inversión. Pasaremos por encima de las instituciones y nos aseguraremos de que todos los reguladores de este país, especialmente los reguladores económicos y de competencia, se tomen el crecimiento tan en serio como lo hace esta sala. Palabras que han resonado seguramente en el resto de Europa. Vamos a analizarlo con la ayuda de don Carlos Tordesillas, profesor de Finanzas Internacionales de Comillas ICADE. Profesor Tordesillas, muy buenos días y bienvenido.
Bienvenida, buenos días, encantado de estar con vosotros.
Qué sonora la declaración, ¿no?, del señor Starmer.
Sí, la verdad es que está hecho este mensaje como para, uno, quitar la burocracia y, dos, para atraer inversión extranjera directa. Así que él ha definido, bueno, esta cumbre, ¿no?, para desmantelar la burocracia que, según él, ha asfixiado la inversión en los últimos años. Así que quiere que se vea el Reino Unido pues como un país abierto, un país confiado y un país comercial.
Aunque si profundizamos, ahí la cuestión más importante es intentar tapar el agujero económico que les ha generado el Brexit, ¿no?, los británicos.
Pues efectivamente, ¿no?, el Brexit se produjo en el año 2016 y desde entonces pues Reino Unido no levanta cabeza. No hay más que ver el tipo de cambio, por ejemplo, euro-libra, ¿no? En el año 2016 un euro era igual a 0,70 libras, en el año 2024, 8 años más tarde, un euro es igual a 0,84 libras. Es decir, la libra se ha depreciado un 20% desde el Brexit. Y como dice usted, pues en segundo lugar, el objetivo de Starmer es que la economía británica crezca anualmente el 2,50%. Y esta es una tasa a la que el Reino Unido no crece desde antes de la crisis financiera de 2008. Por tanto, efectivamente, Reino Unido atraviesa una larga crisis desde hace años.
Sí, es muy llamativo. No sé hasta qué punto esto descoloca la visión o la percepción que en el resto de Europa y del mundo se tenía del Reino Unido, de su nuevo gobierno laborista, porque pensando en cómo Jeremy Corbyn enfocaba, se le consideraba alguien hostil hacia el mundo de los negocios, hacia el mundo del dinero, el señor Starmer es algo muy distinto, ¿no? Un buen contraste.
Sí, el señor Starmer se ha definido como proempresarial, así quiere que se le conozca, Y bueno, efectivamente, es un cambio en el Partido Laborista, que lleva en el gobierno desde julio de 2024, y lo que se ve también es que le está asfixiando la situación económica. O sea, que por un lado debe ser su voluntad estar abierto a la inversión internacional, pero por otro lado, por lo que se ve, tal y como está la situación económica del Reino Unido, es que no le queda más remedio para salir adelante.
Claro, habría que enfocar qué detalle incluye el nuevo presupuesto del nuevo gobierno británico, qué políticas fiscales va a incluir para que la recuperación económica se produzca, en qué puntos va a actuar, ¿no?, de la política económica interior.
Sí, Reino Unido va a presentar, o sea, por tanto, de momento no se sabe su nuevo presupuesto dentro de 2 semanas. Y bueno, esto es algo que de hecho a los inversores que han acudido a esta cumbre, ¿no?, que son, bueno, consejeros delegados de grandes tecnológicas, de fondos de inversión, pues como BlackRock, bueno, de farmacéuticas, etcétera, pues hay una parte que no les da confianza. Porque, claro, es bastante sospechoso que justo 2 semanas antes sea cuando se anuncian estas más que medidas, esta bienvenida a las inversiones extranjeras. Por tanto, los inversores están pensando que esta es una jugada, un movimiento típico de publicidad, dado que se produce 2 semanas antes del anuncio del primer presupuesto de este gobierno, en el que se esperan subidas de impuestos y recortes que quitarán brillo a las noticias de esta cumbre.
Claro, hay que observar eso con mucha atención. De momento sí que ha logrado convocar a figuras empresariales que son referencia en todo el mundo, porque la cumbre es muy horizontal. Ha habido todo tipo de sectores, energéticos, industriales, mucha presencia tecnológica, porque estaba Eric Schmidt de Google, también los líderes de Amazon Web Services. ¿Es realista pensar que el Reino Unido quiere competir también con Silicon Valley, por ejemplo, en convertirse en un hub tecnológico? ¿Puede hacerlo?
Pues yo creo que no es realista, ¿no? Porque Silicon Valley, bueno, se definió, para esto como una curiosidad, el nombre de Silicon Valley en el año 1971, porque era un lugar donde se fabricaban muchos circuitos de silicio. Por tanto, Silicon Valley tiene una trayectoria, pues si hablamos del año 71, pues de hace más de 50 años, con lo cual en 2 días igualarse a un lugar donde está especializado en tecnología en 50 años es difícil asimilarse a ellos. En segundo lugar, las características no tienen tanto que ver. En Silicon Valley hay buenísimas universidades, en el Reino Unido también, pero en Silicon Valley son las líderes del mundo. Hay una gran apuesta por la innovación, por la creatividad, y tiene un modelo económico distinto.
Por quedarnos con una percepción, eso que buscan los inversores internacionales, ¿aporta seguridad jurídica, estabilidad, este mensaje, esta cumbre atractora de inversiones que ha celebrado el gobierno británico?
Bueno, de algún modo sí que la aporta, ¿no? Porque simplemente la voluntad del gobierno ha conseguido, y parece que va en serio, está empezando su mandato, que Amazon vaya a invertir a priori Amazon Web Services 8.000 millones de libras para construir un centro de datos, Blackstone 10.000 millones de libras para un campus de inteligencia artificial, Wrightbus 500 millones de libras para producir autobuses de cero emisiones. Es decir, yo creo que sí que está generando confianza el Reino Unido, pero los inversores son algo cautelosos para ver al final en qué medidas concretas se traduce. También incluso Iberdrola, en su plan estratégico 24-28, va a aumentar su inversión en Reino Unido en 24.000 millones de libras para impulsar la energía limpia. Es decir, si este tipo de compañías, si no lo vieran claro, pues no pondría una inversión de semejante envergadura en dicho país.
Las cifras hablan con precisión de la confianza. Don Carlos Tordesillas, profesor de Finanzas Internacionales en Comillas y Cale, gracias por compartir el análisis y buen día.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
El próximo 22 de octubre, Movilidad sobre Ruedas viajará a la Feria Internacional del Autobús y el Autocar FIA 2024 en el recinto ferial de IFEMA Madrid. En su 15ª edición y con un nuevo récord de participación con más de un centenar de empresas, conoceremos los últimos avances y modelos de una industria cada vez más potente, sostenible y eficiente. Martes 22 de octubre, a las 2 de la tarde, especial FIA con Chimo Ortega. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos, pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Comenzamos nuestra gran tertulia de la economía, tertulia de lujo, y con Isabel Aguilera, consultora empresarial. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues ya muy bien recuperada.
Me alegra mucho, porque aquí acatarrados estamos ya una colección importante de gente, ¿eh? Está entrando con mucha fuerza. Todo tipo, toda colección de virus respiratorios. El que tose es Fernando Zunzunegui, abogado y profesor. Hola, sí. Fernando, buenos días.
Me has pillado.
No, a mí también me puedes pillar.
Encantado de tan buena compañía y muy optimista con las novedades.
Dolores González Pastores, directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Qué tal, Dolores? Buenos días.
Muy bien, yo de momento sana, estoy un poco rodeada, pero...
Sigue así, pero necesitamos gente sana no y resistente. Peguéis. Para estos tiempos difíciles que tenemos delante, hoy con la tecnología brillando, y hoy estupendo porque tenemos en nuestra gran tertulia personas que conocen muy bien este mundo, en el que se anuncian otra vez enormes inversiones, parece que hay dinero para invertir en tecnología. Hay dos hitos muy llamativos, uno que nos gustaría comentar en términos locales, y es cómo Aragón ha logrado un compromiso de Blackstone para invertir 7.500 millones de euros también, al tiempo de que cómo se va conformando este nuevo tejido que une energía y tecnología. Y ahí la ex casa de Isabel, Google, confirmando que está construyendo, apoyando centrales nucleares pequeñitas donde instala sus centros de datos, nos da una medida de cómo, de qué está pasando en el mundo, cómo estamos tejiendo, ¿no?, este nuevo mundo de datos y energía.
Bueno, cómo estamos construyendo una garantía de continuidad en el suministro eléctrico suficiente para la gran necesidad que tenemos y que tendremos más en el futuro, de manera creciente.
Eso significaría que si hay un apagón y Google tiene una central nuclear en su centro de datos seguiría funcionando.
Bueno, eso significa, también podría ser antes, porque también Google ha sido inversor en temas de energía solar desde hace ya más de una década también. Y no implica más que, al final, como hablábamos aquí, es cuáles son las prioridades que nos impondríamos en ese caso, ¿no?
O sea, caso de apagón.
En caso de apagón.
Una novela distópica, preparamos.
Una novela, sí. Está
bueno, pero podría ser una ciencia ficción que podría hacerse realidad, no es un riesgo real.
Bueno, sí, esto es lo típico, que luego nos sacarán como... mira, estos que decían que era una locura. Puede pasar.
Puede pasar. Y habría que estar preparados, Dolores.
Bueno, yo me alegro que me hagas esta pregunta por tema ya personal, pero bueno, yo soy una absoluta convencida de que la tecnología, por un lado, está cambiando el sector de la electricidad, desde la generación a la comercialización. Hay nuevas empresas que tienen plataformas muy punteras en las que las antiguas tienen un legacy que con las que con, no pueden competir. Y hablando del escenario distópico, yo, vamos, comentábamos antes, el sol no se apaga, el viento tampoco, las opciones de autoconsumo pueden ser planes de contingencia muy buenos, tanto para residencial como para empresas o para backup de redes, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se están abriendo posibilidades que hace quizá 20, 30 años no eran viables a una escala determinada, que ahora mismo pues ya son una realidad.
Fernando.
Sí, bueno, escuchar esta utilización de los reactores nucleares modulares para las nuevas infraestructuras, estas centrales de datos que tienen ese problema de ser intensivas en el uso de energía, pues bueno, nos da un poquito donde estamos. Ya empezamos a disipar las dudas sobre la sostenibilidad y lo nuclear. Fue la guerra de Ucrania y las relaciones con Rusia lo que llevó a reconsiderar. Ya Alemania dice que va a reabrir centrales nucleares. Y el uso.
En España no se ha movido todavía.
Bueno, España, en muchos temas, no solo en ese, está quedándose aislada. Y entonces, en las centrales nucleares modulares, esto es el uso y luego se puede generalizar. Por tanto, veremos trenes, camiones e incluso automóviles con estas pequeñas centrales nucleares. Bueno, esto debe ir a la par de la seguridad. Claro, porque ya rebasa lo que pasa el interés de las grandes plataformas. Estamos hablando del uso de energía nuclear, aunque sea modular. Entiendo que todo el control que existe tan riguroso sobre las centrales nucleares se extenderá proporcionalmente a este uso civil de esta energía. Pero bueno, bienvenida a esta innovación. El racionalizar la sostenibilidad, esto no es una religión. Esto es algo pragmático y, por tanto, vamos viendo cómo nos adaptamos. Y ahora descubrimos que lo que era algo completamente antisostenible, que no era verde, resulta que puede ser nuestra solución.
Bueno, y quizás con la intervención de Welk sabremos cuál es el algoritmo de mix energético óptimo para cada uso.
Sí.
Porque yo estoy convencida que, como todo en la vida, estamos rodeados de algoritmos inconscientes que al final alguien tiene que ponerlo en negro sobre blanco para que seamos conscientes. O sea, una sola fuente no es suficiente, es una combinación de todo, como en tantas otras cosas.
Pero eso del algoritmo tiene su especial interés, porque yo creo que no nos hemos parado a priorizar, ¿no?, a qué dedicamos suministro energético en caso de escasez. ¿De qué prescindimos, no?
Yo creo que también se está cayendo un mito, y es que el tema de las renovables como energía más cara, eso es falso y se está demostrando. Es verdad que requieren una inversión inicial, pero recordemos que si China ahora mismo es mucho más competitivo en solar que la Unión Europea, que ha perdido toda la competitividad en la generación, pues es en parte porque afrontó las inversiones con una visión de clúster, además, 10 años antes que Europa, ¿no?, y poniendo foco. Entonces, ahora mismo, ¿por qué está bajando el petróleo? El impacto de las renovables en el mix, que el informe del Banco de España, el último, ya sitúa casi en el 60% en España, es lo que está haciendo bajar la factura de los ciudadanos. Esa inversión en renovables a tiempo, que al principio había dudas y que ahora mismo está bajando la factura de todos los ciudadanos.
Sí, por cierto, hay algo que hoy te toca, además, por tu actividad profesional, Dolores. Se ha anunciado que la patronal europea de las compañías eléctricas, Euroelectric, va a pedir a la Comisión un plan de acción para la electrificación, con rebajas fiscales a los generadores, en el Pacto por la Industria Limpia, que el próximo Ejecutivo Europeo va a presentar en los primeros 100 días de mandato. Y en el comunicado lo que dice Euroelectric es que los impuestos pesan, en promedio, 1,4 veces más la factura de la electricidad que en el gas, por tomar una comparación fácil de hacer. Lo que la industria eléctrica le está pidiendo a la Comisión es que incluya en este plan de acción una eliminación de barreras de costes, de regulación, y fomentar sinergias entre la industria y la energía, que es de lo que estamos hablando.
Claro, sí. Bueno, esto es una constante en las peticiones desde muchos sectores, ¿no? No solo el sector energético, pero que duda cabe, y ahí está el informe de Draghi para verlo, que el sector energético ahora mismo es crucial si queremos una reindustrialización de Europa, para la que ya falta tiempo. O sea, realmente lo que necesitamos en Europa es tiempo, no sé si lo tenemos, para recuperar por lo menos parte del gap. ¿Los aranceles son una solución? Pues mira, no lo tengo nada claro. Y te lo voy a decir porque hay un artículo súper interesante de Luis Garicano de esta semana, no sé si lo habéis leído, que analiza precisamente si los aranceles a los coches eléctricos pueden ser la solución para ese ganar tiempo. Y lo plantea desde dos preguntas muy simples. Una, para que un sector vuelva a ser competitivo, tiene que dejar perder a los perdedores. Y segundo, poner foco, ¿no?, en los objetivos que se quieran marcar. Ninguna de esas dos preguntas se responde en positivo pensando en los aranceles del coche eléctrico. Es decir, se están planteando como una herramienta defensiva sin dejar perder a los perdedores, que seguramente sean algunas industrias en algunos países importantes de Europa. Y por otro lado, falta foco en el sentido de qué queremos con estos aranceles. Un tema geoestratégico de defensa, como quiere Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos por eso sube los aranceles al doble. O sea, si ese es el objetivo, los aranceles no están subiendo suficientemente como para conseguir ese objetivo. O, por el contrario, queremos otros objetivos, como es simplemente
proteger
las industrias. Y vuelvo a la primera pregunta. Entonces, no estamos dejando quizá perder a los perdedores que tienen que perder. Y bueno, yo ese artículo lo recomiendo porque da mucha luz y al final no llega a una conclusión clara sobre, como académico que es, sobre qué se debe hacer, pero creo que es muy importante el darle una pensada a estas dos cosas, ¿no? Sobre todo al poner foco, que es algo que está en el trasfondo de todo el informe Draghi.
Muy interesante la propuesta, lo leeremos. Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Os cuento cómo vienen las bolsas y seguimos.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Las bolsas vienen estupendas este martes. Después de los máximos históricos de anoche en Wall Street, con Nvidia marcando nuevos máximos de todos los tiempos, el S&P, el Dow Jones, pues en Europa, claro, quieren su parte de la subida. Y se notan los futuros europeos que vienen arriba 17 puntos, el Eurostox en 5.077, el del IBEX también sube en esa proporción de tres décimas, de 33 puntos, 11.886. Y el americano está muy tranquilo, en 5.910 está el S&P 500, con una pequeña subida de 2.5 puntos. Así que por aquí no hay nubes ni preocupaciones a la vista de cómo van las cosas. Y ha tranquilizado mucho esto en clave geoeconómica, que al parecer, fuentes americanas, Israel ya le ha comunicado a Estados Unidos cómo va a responder a Irán. No va a atacar instalaciones petrolíferas, está bajando el petróleo un 4%, solo instalaciones militares. Y eso ha tranquilizado mucho a la escena, parece. Bueno, aportemos en este punto algo de lo que nuestros contertulios están deseando hablar, de este trío de ganadores del Premio Nobel de Economía de este año. ¿Qué han aportado a nuestra vida estos tres señores? Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson. ¿Fernando?
Fernando, que se acabas tú el tema. No.
Bueno, vamos a ver, es un premio bastante sorprendente, porque es de economía y se da a unas personas que hacen una incursión, es verdad que un poquito como aficionados, pero es la base de su teoría en la historia, y se basan en la historia de 65 países y en la colonización, y llegan a unos resultados muy interesantes, y es que el desarrollo no solo lo garantiza la democracia, que es algo necesario pero no suficiente, que sí, es necesario el desarrollo de la sociedad civil, de las instituciones. Esto es lo importante.
O sea, no el sistema político solo, sino...
Hacen todo un repaso y dicen que la situación geográfica no es determinante, la historia tampoco, lo que es la cultura tampoco, ni siquiera... El desarrollo económico, por ejemplo, menciona a China, y dice que no porque crecer mucho se va a tener un desarrollo sostenido, son las instituciones, la sociedad civil. en lo que en la independencia. Y de hecho, el Banco de España tardó unas horas en sacar un resumen, una glosa perfecta, con gráficos, poniéndose como que son instituciones independientes como el Banco de España, centrales en el sistema. Y luego hace unos gráficos, no sé lo precipitado, pero los tenía ya preparados, de luego, de cómo van los temas institucionales. Y aquí hay unos datos que, viniendo del Banco de España, sorprenden. Y dicen que en los países occidentales ha caído las instituciones, la calidad institucional, y se fija en cuatro aspectos: la eficacia de acción del gobierno, el control de la corrupción, el Estado de Derecho y la calidad regulatoria. Y, curiosamente, dice que en los últimos años España es, de nuestro entorno, el país que más ha caído. Y, en concreto, en los últimos años, lo que más ha caído en la zona europea es el control de la corrupción por parte del gobierno español.
Uh-huh. Pues ya está dicho.
Sí.
Y muy claramente, sí.
A mí me parece un premio totalmente de actualidad. Ayer, justamente, teníamos reunión del Consejo Asesor de la Fundación Hay Derecho, que es una fundación que existe desde hace muchos años, precisamente poniendo foco sobre estos temas. Yo recomiendo la lectura del segundo informe que se acaba de presentar sobre el Estado de Derecho en España. Hay muchos más gráficos, aparte del que comenta Fernando, sobre una serie de indicadores que muestran esa degradación institucional en España, que no es del último gobierno. O sea, esto viene ya desde hace de tiempo atrás, ¿no? Y me parece fundamental. A la vez, hay una tribuna también de Elisa de la Nuez ayer que se llama La corrupción silenciosa y que pone foco precisamente en la calidad de las instituciones relacionada con la profesionalidad y la profesionalización de las instituciones públicas. Es decir, cuando se corrompe, digamos, esta profesionalización en aras, pues, de partidismo, en aras de tomar parte por parte del poder, pierden esta calidad, ¿no? Y ese es el principio del fin, que es, de algún modo, de lo que hablan Por qué fracasan las naciones, que es el libro de los premiados, que además se complementa con otro libro muy bueno, que es El estrecho corredor, donde ya en términos geopolíticos habla de que, bueno, se ponen un poco filosóficos y dicen, bueno, el mundo, la historia, al final es una lucha entre el yo y nosotros, ¿no? O sea, ¿qué prevalece? La sociedad sobre el Estado sobre la sociedad, y concluyen que todo debe ser un equilibrio, ¿no? O sea, es verdad que la sociedad por sí misma tiende a determinada autocracia, ¿no? Y piensan, por ejemplo, en la India, el sistema de castas, donde no hay ascensor social entre ellas. Pero claro, el Estado sobre la sociedad, pues, te lleva a otro tipo de regímenes autocráticos, que tampoco son buenos, son dictaduras, ¿no? Entonces, ese equilibrio es ese entramado institucional que se da a la sociedad civil, pero la sociedad civil se organiza institucionalmente, se organiza representativamente, y este es el fundamento de las democracias liberales. O sea, las democracias liberales se basan en cuatro principios. Hay un libro buenísimo de Edward Fawcett, que fue el corresponsal de Economist en Bruselas, que justamente se llama Sueños y pesadillas liberales del siglo XXI, y él hace el repaso de los cuatro principios que deben de tener, o sea, que marcan, ¿no?, el sentimiento liberal. El primero es el reconocer que hay un conflicto constante, ¿no?, entre Estado, sociedad, sociedad-Estado, lo que comentaba. Luego, un segundo factor fundamental que distingue a un liberal de todo lo demás, y es un rechazo frontal a la falta de control, es decir, a la falta de contrapesos en lo social y en lo económico. O sea, tanto desde lo que es el poder absoluto partidista o de una persona, como los monopolios, pensemos. Y luego, una fe en el progreso, que yo creo que esto es algo que también puede ser un pecado liberal, ¿no? Al final, esa fe ciega en el progreso, que todo lo va a solucionar. Y, por último, el respeto de la sociedad a ese Estado que mínimamente tiene que existir para que ordenadamente podamos progresar, y del Estado con los ciudadanos.
Mira, como ya se ha dicho mucho, yo te diría solamente dos cositas. Primero, bienvenido sea informes como el del Banco de España, y que dure mucho el que tengan que demostrar que son independientes. Porque mientras lo tengan que demostrar, se esforzarán en hacerlo bien.
Bueno, voy a hacer un matiz sobre eso. Es el blog del Banco de España, lo firman Enrique Alberola y Carlos Sanz, y alguien ha colocado una notita justo debajo que dice: las opiniones de esta entrada de blog son responsabilidad de los autores y no necesariamente coinciden con las del Banco de España o el Eurosistema.
Mira, ves, la letra pequeña es lo que lo fastidia.
Sí, es la mala costumbre esta, la letra pequeña.
Bueno, pues yo he dicho eso, bienvenidos sean informes que por lo menos sean claros y sean alejados de una opinión partidista, como han dicho mis contertulios, ¿no? Y segundo, yo añadiría que no se trata de saber quién es el que sobrepondera, ¿no? Si la sociedad o las instituciones. Yo creo que para que las cosas prosperen, como prosperan en Estados Unidos, como prosperan alrededor de las universidades, como ha dicho el experto que has entrevistado.
Sí, el profesor Tordesillas.
El profesor Tordesillas. Se trata de colaborar. Se trata de colaborar, que es algo que falta en nuestro país. Es decir, que la sociedad va por un lado y las instituciones van por otro en todo. Y mientras no haya esa colaboración, como se dio en Silicon Valley, por ejemplo, que lo ha mencionado también Tordesillas, pues mientras no haya una colaboración de la sociedad privada, de la iniciativa privada, con el apoyo de las instituciones, sino que se sigan intereses espurios, llámese electoralistas, llámese de permanencia, llámese de lo que quieras, o de tapar corrupciones, al final esto no prosperará. O sea, esa es la asignatura pendiente de España.
Sí, probablemente es que estamos viviendo un mundo al revés. En realidad se habla mucho de la colaboración público-privada. En realidad el Estado se inventó por la iniciativa privada para facilitar el progreso de la sociedad, es decir...
Y ahora parece que lo dificulta, hasta en Reino Unido, que quieren quitar la burocracia.
El Estado debería seguir la iniciativa privada, potenciar la iniciativa privada, respaldarla en aquellas iniciativas que consideran que van a mejorar la sociedad, y no que estamos justo al revés, la iniciativa pública marcando el compás de la sociedad.
No le restemos importancia a lo que recoge el Banco de España, que filtra mucho lo que publica, y en este caso, Enrique Arbeloa es el responsable de Economía Internacional y el área del euro, y Carlos Sanz es el responsable de Análisis Estructural y Estudios Microeconómicos. Y los datos,
los datos
que nos da, que decía de dónde los habrán sacado, los han sacado del Banco Mundial, de su indicador global de gobernanza. Por tanto, esos datos y la reflexión sobre la falta de control de la corrupción en España es muy relevante. Yo ayer a las 2 de la tarde saqué un tuit y dije que esto, al fin y al cabo, lo que hace el Premio Nobel es reivindicar el Estado de Derecho, y que en España el que mejor representa en estos momentos, la institución más pujante y más independiente, es Hay Derecho. Que no sé si se debería dar el premio Nobel o algo parecido, porque es quien está moviendo la sociedad civil, quien está reivindicando los nombramientos, el control.
Y a quien el Supremo ha dado legitimidad para personarse, por ejemplo, contra abusos de poder. Eso ha sido,
y luego los
tremendo,
últimos informes que ha sacado de cómo se están apoderando de las instituciones, cita a todo tipo de partidos políticos y, por ejemplo, cita, entre otros casos, en la Comunidad Valenciana, cómo se ha apoderado el gobierno actual de Vox y PP de algunas de las instituciones públicas. Es muy crítico con el PSOE, pero es crítico con todo aquello que ataca al Estado de Derecho, y por tanto a Segismundo Álvarez, su presidente, a Elisa de la Nuez, a Matilde Cuena, al grupo de más de 100 altísimos profesionales, muchos de ellos de abogados del Estado, catedráticos, diplomáticos, grandes expertos, enhorabuena, adelante Hay Derecho, y a través del desarrollo de la sociedad civil podremos desarrollar la economía. Esto es lo que nos dice el Premio Nobel, que con una buena sociedad civil, con un check and balance, con un Estado de Derecho, se puede desarrollar la economía. Si no, podemos crear un Estado cada vez más poderoso en contra de la sociedad.
Sí, hoy puede sonar paradójico, lo analizábamos en el comienzo de este programa, la propuesta del nuevo gobierno laborista británico, cuyo principal objetivo marcado es reducir la burocracia, eliminar las barreras a la iniciativa privada, a la inversión privada, pero dice que es un mensaje para las autoridades de competencia y para los reguladores. No deja de llamar la atención, ¿verdad? Porque es algo que no se había escuchado en la izquierda británica, pero en muchísimas décadas.
Bueno, pero lo primero es reconocer el estado de la situación, como bien dice el informe, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que si cunde, a ver si cunde el ejemplo, porque es que eso haría que determinadas subvenciones o determinados fondos llegasen a la economía real de verdad y a tiempo. Eso haría que la gente se invirtiera y se pusiera a hacer cosas en colaboración con las instituciones. Eso implicaría que la corrupción fuera transparente y reducida o inexistente. Y eso implicaría que al final Europa podría ser algo más competitiva, porque es que tenemos una maraña de regulaciones, una maraña de trámites que al final, más que aclarar, lo que hacen es confundir. Eso, si no lo tienes claro, confunde, ¿no?
Fíjate que esto ya lo comentamos cuando sale Starmer y tuvimos la tertulia, dijimos, es un laborista peculiar, ¿no? Es una persona pragmática que además se va a acercar a Europa, y hilándolo con el Premio Nobel, a mí me parece un ejemplo buenísimo, porque lo que defienden los premiados es las instituciones inclusivas, en contra de las extractivas.
Sí.
¿Qué había pasado en el Reino Unido con los gobiernos anteriores? Había una percepción de la sociedad británica de que estaban debajo de élites extractivas. Mirad el ejemplo del Brexit, ¿no? O sea, todo lo que había detrás, que no se correspondía con un objetivo de beneficiar a la mayoría social, ¿no? A la mayoría de la sociedad. Entonces, Starmer es justamente, y por eso él gana, como gana, el ejemplo contrario, ¿no? Y el discurso que está haciendo, desde luego, absolutamente diferente del de Corbyn, que es que era delirante en la izquierda más izquierdista, paleoizquierda, sí, como lo queramos llamar, es precisamente una visión pragmática de sociedad inclusiva, ¿no? Y yendo al tema de España, dos indicadores súper recientes que nos llevan a la preocupación. Uno, el que un partido político haya tenido que llevar a la justicia a un gobierno es un indicador de que hay dos poderes que están fallando, el Ejecutivo en su propia responsabilidad y el Legislativo en su capacidad de controlarlo. Solo les queda el Poder Judicial.
Perdona, es que no hay separación de poderes.
Exacto, exacto. Ahí empieza a quebrarse el Estado de Derecho. Y yendo a lo súper práctico, política de vivienda que comentábamos. A mí me preocupa gobierno manifestándose contra gobierno a nivel de vicepresidente y con un discurso, de nuevo, divisivo, no inclusivo. Propietarios contra inquilinos. ¿Y qué hace el gobierno en vez de gobernar?
Vayamos a Europa, y es Draghi. Se percibe en la Unión Europea que en Bruselas son extractores de renta, que son burócratas, que se dedican a vivir y a quitarnos lo nuestro, la renta. Claro, eso es un desastre. Laureados por el premio Nobel no se pronuncian sobre la política, tampoco defienden el liberalismo. No dicen, como dicen los anarcoliberales, que todo lo que es Estado va en contra del individuo, de la sociedad.
Bueno, es que eso no es ser liberal, eso es ser libertario.
Debe ser desaparecido. No, ellos dicen que los Estados deben ser fuertes, pero tienen que tener contrapeso. Tienen que tener contrapeso, controles, para que no se convierta el Estado fuerte en extractor de rentas.
En tirano.
En tirano,
claro.
Eso es. Bueno, pone un ejemplo. Y
pero yo, Fernando, como he vivido, sí que hace una defensa
tengo
de las democracias
tengo
liberales.
Una hija en Suiza, y ahora estoy yendo bastante, está haciendo el doctorado en la ETH, y él compara Prusia y Suiza. Y dice cómo dos sociedades muy parecidas, una degeneró en el autoritarismo, Prusia, y sin embargo Suiza se consolidó como un Estado muy desarrollado y lo que es en la actualidad. ¿Y por qué es ese contrapeso de la sociedad civil? Si uno visita Suiza y ve cómo funciona, el peso de la sociedad civil es enorme.
Sí.
El contrapeso al Estado es enorme.
Sí.
Y así puede vivir esa sociedad, con ese contrapeso.
Puede haber consultas a la población cada fin de semana.
Por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo.
Pero se nota en todo. Esto es la base de las democracias liberales, que no es un liberalismo libertario, que es otra cosa completamente diferente y que acaba en autoritarismo también, ni es un liberalismo romántico del siglo XIX. Es el ordoliberalismo que surge después de las guerras mundiales.
Bueno, y está relacionado con la calidad de las instituciones y con la calidad de los políticos y de la calidad de los miembros de esas instituciones. Porque confundir vamos a consultar con consultar, con perdón de la expresión, chorradas, pues tampoco se trata de eso. Se trata primero de priorizar, de tener un plan, de no hacer brindis al sol o gestos de cara a la galería, sino de ir a lo importante, a lo mayor, porque si no, te preguntan todos los fines de semana una tontería y acabas por no contestar. Bueno, y luego dicen, no les importa, nos han dado vía libre para que hagamos lo que queramos. Venga, hombre. O sea, ni las conclusiones, ni el medio, ni la forma. O sea, la calidad de las instituciones es también, según he entendido, uno de los principales indicativos para esta competición.
La verdad es que lo que presentan estos premios Nobel, los laureados, no es algo nuevo. Lo que hacen es aglutinar, y lo que son es grandes divulgadores. Son autores de un gran bestseller. Caen los estados, las naciones.
Pero
es
no deja
un gran
de ser
mundial.
No deja de ser
y se aprovecha un poquito los que conceden el premio de este impulso y esta divulgación de alguien que ha hecho una síntesis.
Ha premiado influencers, sí. Quieres decir.
Que solo traslada una idea general.
Pero es fácil de
un poquito
entender.
En distintos autores. No es
pero fácil un hecho
entender,
histórico.
Leer, porque son. Uno, ayer leía, me descargué su libro y me leí buena parte de él, porque caen los. los estados, las naciones, y es como una, un telefilm, una serie, es con datos concretos.
Sí, pero...
Hombre, hace una comparación entre el sur de Estados Unidos y México y hace expresiones prácticamente denigrantes de los mexicanos.
Bueno, son eso, buenos desde narradores, vista, desde el punto de vista latino,
y también los africanos, el tratamiento que hace de África, de la colonización, resulta irritante, y muchos historiadores africanos pues lo han rechazado. Pero el conjunto, a lo que llega, el resultado de fortalecer la sociedad civil para el desarrollo económico, es una idea que yo creo que es los en Suecia han querido.
La idea Suecia, no, por favor, Dolores, dejadme decir esto, porque no deja de ser de justicia poética que el premio Nobel sueco se otorgue a este tema cuando precisamente en Suecia saben lo que ha sido la corrupción. Suecia era el país más corrupto a principios del siglo XIX de toda Europa. O sea, y ahí está la historia de Suecia. Y Suecia en 50 años, hasta el principio del siglo XX, da un salto enorme, justamente construyendo y con una visión a largo plazo y teniendo también bastante paciencia, invirtiendo primero en educación, en sociedad civil, en contrapesos y en instituciones fuertes.
¿Veis? Nosotros no
hay
podemos esperar dos siglos.
Hay esperanza, la educación. Pero sí, a ver quién plantea esto que acaba de contar Dolores. Dolores González Pastor, con Isabel Aguilera y con Fernando Zunzunegui en esta gran tertulia de la economía. Gracias.
Gracias.
Buenos días.
DePAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DePAM, confianza, conocimiento.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.